En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por la actualidad diocesana. Estamos inmersos en la celebración de la Semana del Matrimonio con el lema Matrimonio es más. Es habitual en estas fechas, cercanas al mes de marzo, que se celebre en nuestra diócesis la Semana de la Familia. Este año hemos acogido la invitación de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de celebrar esta Semana del Matrimonio desde el 14 de febrero hasta el 20 de febrero en todas las diócesis españolas. Numerosas actividades, se han ofrecido recursos, retiros, rutas para que los matrimonios católicos renueven su compromiso y para mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio. Es una iniciativa que se enmarca en el contexto del Año de la Familia con motivo del quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Amoris Laetitia. Recordamos que hay una aplicación Matrimonio disponible en los dispositivos móviles para poder acceder a todas las actividades, para crecer en la vida matrimonial, desde un retiro para matrimonios, meditaciones diarias, diálogos conyugales de cine, vídeos con testimonios o la agenda con las iniciativas en las diócesis. También recordamos que hay una página web, matrimonioesmas.org, donde también se puede acceder a recursos realizados para su difusión en las diferentes redes sociales. El día 25 de junio clausuraremos aquí en nuestra diócesis este Año de la Familia en la Catedral, presididos por nuestro obispo. Además, queremos destacar en estos momentos el mensaje que nos hace llegar el Papa Francisco, la necesidad de apoyar a la familia en esta época de pandemia, entre tantos malestares psicológicos, económicos y de salud. Todo esto ha hecho evidente que los lazos familiares han sido y siguen siendo puestos a prueba y una red que sostiene y que da un apoyo, el apoyo más fuerte a las personas cuando más lo necesitan y en sus momentos más difíciles. Una invitación a apoyar a la familia y a mostrar la belleza de la familia al mundo. Continúa en nuestra diócesis la Cruz de Lampedusa, hecha con madera de cayucos de inmigrantes que fallecieron en busca de un futuro y bendecida por el Papa Francisco como icono de fraternidad y solidaridad. Continúa nuestra diócesis ofreciéndonos una oportunidad para acercarnos a tener un momento de oración personal y comunitaria. A lo largo de esta semana, hasta hoy, está en el Colegio Josefinas, en el Colegio de las Siervas de San José, y este fin de semana estará en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, una oportunidad para acercarnos a rezar y también a reflexionar y a que esta presencia tan viva, tan cercana, nos haga tener un cambio en nuestra mentalidad y un cambio de vida también, que realmente sepamos situar el sufrimiento de los demás en el centro. Estamos inmersos en la celebración del Sínodo de los Obispos, de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. Saben que es una oportunidad para la reflexión, una oportunidad para la puesta en común, para hacer propuestas y para vivir la sinodalidad, algo que en nuestra diócesis tenemos más fácil todavía, pues debido a que venimos de la experiencia del Sínodo diocesano. Sería una gran oportunidad para aportar, para sumar esa fase diocesana del Sínodo de los Obispos que se celebra por primera vez. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de participar de forma tan directa. Hoy queremos recordarles que en la revista Diocesana Comunidade pueden encontrar, analizar y reflexionar sobre el logotipo de este Sínodo de los Obispos. Un árbol grande y majestuoso, lleno de sabiduría y luz, que trata de alcanzar el cielo y es signo de la profunda vitalidad y esperanza que además expresa la cruz, esa forma de cruz que tiene también el árbol. Lleva la Eucaristía en el centro y sus ramas también horizontales sugieren al mismo tiempo el Espíritu Santo. Debajo de ese árbol camina el pueblo de Dios, 15 figuras que de alguna manera pues resumen a toda la humanidad en su diversidad de situaciones vitales, de generaciones, de orígenes, de funciones. Todo esto se representa pues a través de esas figuras tan diferentes y también de diferentes colores. Esas figuras están caminando, el pueblo de Dios no es estático, está en movimiento y además caminan juntos, ¿no? En una referencia muy directa al significado de la palabra sínodo, ese caminar juntos. En un mismo plano, todos, niños, jóvenes, adultos, seglares, religiosos, padres, parejas, solteros, el obispo, religiosas, no están delante, estamos todos en el mismo camino, caminando juntos y situados en el mismo plano. Esa es la idea del sínodo y es el lema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Ya lo saben, estamos en la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. También queremos recordar que está abierto el plazo de matrícula en el Seminario Menor a Inmaculada de Ourense. Puertas abiertas, y tradicionalmente esas jornadas de puertas abiertas antes de la pandemia se celebraban en un día concreto. Ahora los días de puertas abiertas en el Seminario Menor son todos. No tienen más que ponerse en contacto con el seminario o informarse a través de su parroquia y serán recibidos con cita previa para poder conocer las instalaciones del seminario, poder conocer al personal, poder conocer el proyecto académico. Saben que a nivel educativo y debido al innovador proyecto EBI, pues el Seminario Menor se sitúa como pionero, se sitúa a la cabeza de la innovación educativa en Galicia. Pueden conocer todos los procesos educativos que buscan una enseñanza integral basada en el pensamiento, esa atención personalizada y ese acompañamiento personal que reciben los alumnos. También pueden conocer el proyecto de orientación vocacional del Seminario Menor. Los jóvenes necesitan descubrir el para qué de sus vidas. El itinerario vocacional que se pone a su disposición pretende ayudarles a llegar a ser lo que estén llamados a ser, partiendo del conocimiento de sí mismos y de las actividades que se les van proponiendo para que puedan llegar a desarrollar sus habilidades, sus competencias, es decir, construir lo que ellos están destinados a ser y encontrar un sentido pleno a sus vidas. Es muy importante, es una dimensión muy importante en estas edades y que se debe siempre tener en cuenta. Y también el proyecto pastoral del Seminario Menor. Podrán conocerlo en esa visita al seminario, conocer el encuentro frecuente con formadores, directores espirituales que busca que los alumnos lleguen a ser cristianos íntegros, que descubran en el Evangelio la ayuda necesaria para unir en todo momento su fe con su vida. La reflexión de la semana en el espejo, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Llevamos un tiempo cansados de noticias de violencia de todo tipo y color, gamberradas de día y sobre todo de noche en las ciudades, pintadas, rotura de mobiliario urbano, enfrentamiento contra las fuerzas del orden. Pero son aún más graves las peleas entre bandas en distintas localidades o las graves agresiones de grupos de jóvenes a otro u otros por motivos de raza, sexo o ideologías. ¿Y qué decir de todos los asesinatos por violencia de género que nos sobresaltan con tanta frecuencia? Y de los abusos de poder de unos países sobre otros en los que sufren especialmente los más pobres y débiles. Tensiones que llegan hasta el episodio último entre Rusia y Ucrania involucrando al mundo entero. Y no carecen tampoco de importancia los insultos y faltas de respeto de los representantes de los ciudadanos en las altas instituciones del Estado, y el lenguaje crispado y soez que se hace cada día más normal y habitual. Es urgente educar para la paz. Es necesario crear una cultura que favorezca la paz y la concordia. Es valioso hacer un esfuerzo grande para ser todos sembradores de paz. Y esto hay que hacerlo desde la cuna, sobre todo en la familia y en el colegio. Y habrá que dar importancia a las palabras, a los gestos, y crear un ambiente sereno, equilibrado, en donde las diferencias puedan verse con amor y esperanza. Todos tenemos mucho, muchísimo que hacer y tenemos mucho que enseñar. Basta de violencia de palabra y de obra. Basta de insultos y agresiones. Basta de muertes e injusticias. Basta de guerras inútiles. Cuidemos la paz. Dejémosla crecer en el corazón y enseñémosla sobre todo a los pequeños, porque la paz es tarea, es trabajo, es esfuerzo, es compromiso. Pero somos optimistas porque entre todos podemos ir consiguiendo caminos nuevos de paz, de respeto, de perdón, de entendimiento. Ojalá nos esforcemos por hacerlo.
Vamos ahora con la sección que dedicamos al Instituto da Familia. Nuestra colaboradora María Jones nos habla de qué hacen en el Centro de Acompañamiento de Itensein. La escuchamos.
El Centro de Acompañamiento Familiar Edith Stein es un espacio especializado en acompañamiento a matrimonios y familias, madres, padres, jóvenes y ancianos, que pretende dar respuesta a heridas afectivas y a dificultades relacionales y comunicativas. Nuestra experiencia nos ha demostrado que cualquier dificultad puede superarse y que toda herida tiene sanación. Y por eso, ante las crisis, proponemos un acompañamiento esperanzado en el que la persona, apoyada por uno de los profesionales que forman parte de nuestro equipo, pueda buscar, encontrar y poner en práctica soluciones eficaces para que le abran nuevos caminos. ¿Quién está exento de que su vida surja situaciones que le preocupen, le bloqueen o le hagan sufrir? ¿Quién no ha sentido alguna vez que ha llegado a un callejón sin salida? Por ejemplo, algunos padres que acuden al centro de acompañamiento familiar nos comentan que sus hijos, a pesar de haber crecido, parecen no estar dispuestos a asumir responsabilidades y que no logran que colaboren en las tareas del hogar o, como mínimo, que se comprometan a mantener su cuarto ordenado. En estos casos, algo tan simple como dejar que sus adolescentes o jóvenes sufran las consecuencias naturales de sus decisiones puede ayudar. Y se preguntarán, ¿a qué se refiere cuando dicen dejarles sufrir las consecuencias naturales de sus decisiones? Pues piensa en lo siguiente. Si usted conduce a más velocidad de la permitida, la consecuencia natural de su decisión será que le multen o incluso que le quiten puntos, ¿verdad? Pues bien, si su hijo decide no hacer su cama, a pesar de que día a día le repiten que debe hacerla, la consecuencia natural de su decisión será que la encuentre sin hacer cuando vaya a meterse en ella por la noche. O si su hija decide dejar su ropa sucia tirada por el suelo de su habitación, la consecuencia natural es que en algún momento se quede sin prendas limpias o no tenga nada que ponerse en el armario. Dejen que eso ocurra, que asuman las consecuencias naturales de sus actos y observen qué ocurre, porque la solución ante las crisis no es huir, lamentarse ni esperar a que las cosas se arreglen por sí solas. Centro de Acompañamiento Familiar, Edith Stein.
Si quiere ponerse en contacto con el Centro de Acompañamiento Familiar Edith Stein, llame al 988-37-4646 o entre en su página web www.cafourense.es. Tome nota, teléfono 988-37-4646 o visite la web www.cafourense.es.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Seguimos no programa do Espello, co espacio que adicamos agora aos libros e a recomendarles, a facerles algunha recomendación da man destes sacerdotes da diócese de Ourense que pertencen a un clube de lectura e que tamén nos lo achegan os ointes a través desas recomendacións. Acompáñanos hoxe don Carlos González Prieto. Moi boa tarde, don Carlos.
Moi boa tarde.
Que libro imos recomendar hoxe?
Bueno, pues como sabías, tiñamos dúbidas entre recomendar tres. Un de Miquel Allestarán sobre Jerusalén Santa e Cautiva, que unhos ensayo, bueno, artículos xornalísticos. Ou de Julio Navarro, De Ningunha Parte, moi interesante sobre o tema do yixadismo en Europa e os servicios de inteligencia, a exclusión, a integración social.
Un libro que se chama...
De Ninguna Parte.
De Ninguna Parte.
De Julia Navarro, último de Julia Navarro.
De Julia Navarro, yo... lembrarán os ointes que recomendáramos en outra ocasión o libro Dispara, yo ya estoy muerto. Chegáranos algún feedback de que fora un libro con moi boa acollida, que gustara moito. Así que o mellor en futuras ocasións, pues recomendamos este outro libro.
Bueno, eu imagino que eu xa leín, entonces, como a veces que intercambiamos libros, paseillos a Luis, que é outro comentador de libros, e imagino que o mellor é o que comenta il cando veña na próxima edición. Pero como eu estou acabando nunca de Ken Follett, por as circunstancias sociopolíticas que estamos a vivir, me parece luminosísimo, o libro luminosísimo, o que estamos a vivir apunta o el como historia. Vale, entonces eu penso que vou falar de Nunca o Never de Ken Follett.
Nunca de Ken Follett, un libro, don Carlos, que nos conta que?
Uf, como sabedes, os libros de Ken Follett son corales. Eu leín pois moito, moitísimo del, sobre todo da Idade Media, desde Los Pilares de la Tierra, Un Mundo Sin Fin, logo de Las Tinieblas al Alba, que a precuela de Los Pilares de la Tierra, e logo La Columna de Fuego, que é sobre as guerras en Inglaterra e máis o século XV de Europa, non? E logo ten esa triloxía fantástica para entender o século XX de La Caída de los Gigantes, El Invierno del Mundo e El Umbral de la Eternidade. e agora acaba de publicar este que é Nunca. Entonces, él empeza no prólogo do libro dicindo unha cousa moi luminosa, a mí me parece moi luminosa, que di, cando fixen a investigación histórica para escribir La caída de los gigantes, dime conta que aquela guerra non a quería ninguén, eran todos os grandes imperios que había en Europa, o imperio zarista, o imperio prusiano, o imperio austrohúngaro e o imperio otomano, non? Que é a caída de cando colapsan todos aqueles imperios, non? Entón, por un estallido que houbo en Sarajevo, en Bosnia, no atentado do sobrinho do archiduque, non? No, do archiduque. É dicir, e sobre todo como aquelas pequenas loitas nacionalistas entre aquelas pequenas repúblicas e como se pelexaron, que tamén se ve moi ben na película de Sarajevo, que ten pouco tempo, como as loitas, por quen dirixía a investigación, porque había interés nas alianzas, e como unha vez que estoupa aquel pequeniño conflicto, cada gran potencia se alía a sair en defensa do seu protexido ou dos seus intereses que tamén tiñan naquela zoa, naquela zona empezase a convertir aquilo nun conflicto universal que foi a Primeira Guerra Mundial, terrorífica Guerra Mundial, non? Entonces, como as alianzas entre Francia, Rusia, Inglaterra, Alemania, cos seus pequeniños nacionalidades para sair en defensa diles, non? Entón, el di, estamos na situación en que hoxe estamos crecendo nun enfrentamento de bloques outra vez, en que calquer estoupido en calquer lugar do mundo pode volver a facer que isto xurda. E efectivamente nos encontramos hoxe co tema de Ucrania e Rusia, e el, pois, na novela, ao enfrentamento, que como non a terminei de ler, me faltan 100 páxinas, estamos aí contendo, non sabemos se vai estoupar unha guerra de bloques ou se vai quedar simplemente centrada no enfrentamento entre Corea do Norte e Corea do Sur, que desde os anos 50 hai un enfrontamento. Que pasa? Corea do Sur é aliada da OTAN e de Estados Unidos, plantexase nun presente, a novela plantexase nun presente, pois dentro, a presidenta de Estados Unidos é unha muller, a presidenta de Corea do Sur é unha muller, a presidenta no, Pauline Green é a presidenta de Estados Unidos, pero claro, por outra parte está China como gran potencia, xa non aparece Rusia, é dicir, xa non aparece Rusia, porque efectivamente os bloques hoxe é China-Estados Unidos. Pero previamente aparece outro estoupido dunha violencia que onde empeza a novela empeza en Chad, como en Chad, alá na África perdida. Por que? Porque as armas dun conflicto entre Sudán e Chad, entre Sudán do Sur e Chad, por os motivos de, bueno, pois de conseguir recursos e tal, é dicir, vese como as armas que aparecen naquel conflicto en Sudán son armas norcoreanas, entonces, bueno, co apoio de China, que a saca porque Norcorea está nun embargo económico que non pode vender armas, entonces por onde saen esas armas, como Chad, o presidente de Chad busca apoio, como China move ante unha resolución de Estados Unidos que pretende unha resolución na ONU para que se controle o tráfico de armas, como China enseguida move as súas diplomaturas e as súas embaixadas para que falen cos presidentes nacionais para que digan se ustedes hoxe apoian esa resolución da ONU que pretende Estados Unidos, nos imos cortar todas as grandes inversións que temos en África, pois en oleoductos, en portos, porque África, China está invertindo miles de millóns de euros en África, porque hai que controlar os recursos de África, os grandes recursos de minerales e de petróleo, e de gas e de todo o que vai aparecendo en África, porque hai que controlar iso. Entón, pero o estoupido principal é entre Corea do Norte e Corea do Sur. Entón, eu penso que isto hoxe, vendo o que está pasando en Ucrania e Rusia, coa implicación do que pode traernos detrás, que xa estamos vendo, como toda a OTAN desplaza efectivos militares á fronteira, como Putin di que non quere que a OTAN este nas súas portas, como na novela di que non quere que China non pode deixar caer a Corea do Norte. Por que? Porque se deixamos caer a Corea do Norte non a protexemos, aínda que o réxime de Pyongyang sabe que é un o presidente Kang, que é un home desequilibrado, é dicir, non a podemos deixar caer porque se non temos nas nosas fronteiras a OTAN e Estados Unidos. É dicir, ves un pouco. E logo tamén hai outra realidade que estuvemos vendo na nosa diocese estes días, que a Cruz de Lampedusa, non? É dicir, como todo isto xenera, pois tamén hai unha historia dun axente de un axente secreto, un espía seguindo a yixadistas no norte de África, no Sahel. Entonces, como se mete tamén nunha expedición con migrantes, é dicir, con persoas que van buscando unha dignidade e tal, e tamén nos reflexa moi ben como é o camiño dos migrantes. É dicir, a novela hoxe ten un, non sei se cando ela escribiu ou pretendeu, pero hoxe a novela ten unha actualidade brutal.
Ken Follett creou aí todo un universo, digamos, de personaxes, de situacións, todo imaxinado para a novela, pero que ten un paralelismo na nosa vida real, evidente. Imagino que todo isto, co ritmo que ten de escribir e de nos transportar, Ken Follett, tan trepidante, tan que te engancha, e aí estás, sexan as páxinas que sexan, ata que che queda pouco pro final, como lle pasa a Don Carlos.
Sí, sí, sí que hai momentos, ao mellor, en que nos hai realidades que nos costan máis, decímolo todos que estamos no clube, non? É dicir, por exemplo, cando empeza a describir o goberno chino, os servicios de inteligencia chinos, ministerios chinos, o ministerio coreano, como os nomes son tan extraños, é nos máis familiar, por exemplo, o francés. E logo tamén hai entreverado por aí, claro, como non, algunha historia de amor, porque a novela tamén vive deso, non?
Algúnha historia emotiva, non? Que toca a fibra de maneira...
Sí,
en relación coa inmigración tamén.
Sí, 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 ten unha relación coa inmigración, sí.
Estamos a presentar, Don Carlos, un libro que, por lo que nos conta, pues, podemos vislumbrar un thriller emocionante, un xogo de poder, de espionaxe, dos entresixos un pouco do poder. Pero como nos dicía él ao comezo desta recomendación, falase de como a veces un acontecemento, un estoupido en algún lugar, ten unha repercusión enorme na vida de moita xente. Eu cando estaba a escoitar todo isto, todos estes entrexixos de poder, de chamadas e de movimentos, eu penso que este tipo de publicacións tamén nos invita un pouco a reflexionar sobre como algo que o que estamos alleos, que ni nos vai ni nos ven, que son tramas que nos quedan moi por enriba. Como nun momento dado, se algo pasa, pode influir tanto na nosa vida como para destruíla totalmente.
Mira, de feito, eu que digo, decir que son un pouco novelero, non sei se son novelero, pero que decir, eu me facía vendo un pouco, porque cando Ken Follett se documentase, non é unha opinión así o que se me ocurre, non? É decir, por iso que na novela ves moi ben como hai cousas que se moven detrás dos despachos que nos non sabemos nin imos chegar a saber nunca.
Non sabemos nin imos chegar a saber nunca, pero mellor algún día sí que chegan a influir de maneira estrepitosa na nosa vida.
Sí.
Moitas gracias, Don Carlos.
Pois nada, un placer.
Xa o saben, nunca de Ken Follett nos recomendou hoxe Don Carlos, convidámolos a lelo, el vai nos rematar seguramente nestes días.
Temos que rematar antes do martes que ven. Temos reunións os martes, as 9:30, por WhatsApp, é dicir, porque seguimos por WhatsApp. Entón, unha infiel do grupo xa rematou o libro, entonces onte non lle deixamos falar.
Claro.
Ela tomaba nota das nosas suposicións, dicía, bueno, a ver, vos que credes que vai pasar con tal? Vos credes que Abdul e Kia ao final marchan xuntos para Francia?
E agora ela xa sabe.
Claro, entonces se le decía, vamos a anotar as vosas suposicións para ver despois o martes que ven a ver quen acertou e quen non acertou. Quen di que vai estallar unha guerra de bloques porque a guerra entre Corea do Sur e Corea do Norte xa estallou, pero si isto vai ser unha gran guerra ou non vai ser unha gran guerra. Moi interesante.
Os martes chegan, este martes próximo chegarán co libro rematado, coméntano,
sí, sí.
E xa comezan co seguinte.
Sí, En tiempo de halcones, temos escollido o libro.
Ben, En tiempo de halcones,
moi interesante, sobre as revoltas irmandiñas en Galicia.
Pois se alguén se quer ir adiantando, que saiban que seguramente tamén En tiempo de halcones acabe ao longo destes próximos meses xurdindo aquí neste espacio. Moitas gracias, Don Carlos.
De Franza Valeta.
Graciñas. Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Les recordamos que el domingo estaremos de nuevo aquí en la cadena COPE a las 10:45 de la mañana con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.